domingo pasado hemos celebrado Pascua y hemos tratado el tema el poder de la resurrección. Con la ayuda de Dios quiero ampliar este tema y hoy queremos ver el poder de Dios. El poder que tiene Dios en todas las cosas. Y quiero invitar que abramos nuestra Biblia en Isaías capítulo 40. Del verso 27 al 31 dice así: ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mi deseo es que este tema de hoy también nos recuerde y nos aliente en este tiempo que nos toca vivir, que hay un Dios todopoderoso. Isaías, si leemos el verso 12, dice: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con sus tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o lo aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia y le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ese es nuestro Dios, ese Dios todopoderoso. Y la pregunta es, ¿estamos nosotros conscientes de ese poder de Dios en nuestra vida? En cada una de nuestra vida particular. Ese Dios, ese que resucitó a Jesús y le levantó de entre los muertos con ese poder y gloria. A Dios no le faltan las fuerzas. Dios tiene toda potestad. Tuvo siempre y tiene dominio y poder sobre todo el mundo. Dios dice, el mundo es mío y su plenitud. Dios tiene la potestad, la autoridad y el poder sobre cada una de nuestras vidas. Y eso debemos ser conscientes. Y muchas personas a veces se comportan de una manera y actúan de una manera tan imprudente, creyendo que ellos hacen algo y llegan a ese objetivo porque ellos lo tienen así planificado y ni siquiera se percatan o ni siquiera piensan de que Dios está sobre ellos. Dios es soberano. Dios le dijo a Abraham: Yo soy el Dios todopoderoso. Y le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Y eso es para cada uno de nosotros. Una vida consagrada a Dios. Una vida agradable a Dios. Y no debemos olvidar que Dios tiene potestad sobre cada uno de nosotros. La Biblia, que estamos agradecidos a Dios, ella nos revela ese gran poder de Dios. En ella nosotros podemos encontrar, incluso nosotros leemos, la estudiamos, de todo modo, nosotros no vamos a poder comprender en la totalidad del poder de Dios. Nuestra mente, nuestra capacidad es demasiado pequeña para poder comprender en la totalidad ese poder de Dios. Dios nos ha dado su palabra. Y ella nos revela ese poder de Dios. Y en ella podemos encontrar suficientes fundamentos para poder saber y poder creer en ese poderoso Dios. Y lo que la Biblia nos revela es suficiente para nuestra salvación. Como Pablo dijo, nosotros ahora conocemos en parte. Hasta Pablo, aquel gran apóstol, no tuvo el total conocimiento, pero en parte. Un día la eternidad nos va a revelar la totalidad de ese grandioso Dios. Ya en las primeras páginas de nuestra Biblia nosotros encontramos, nos relata sobre la creación del universo, la creación de Dios en todas las cosas, cuando dice, y Dios dijo y fue hecho. En el Salmo nosotros hemos escuchado en el Salmo 29, voz de Jehová que quebranta los cedros. Que solamente una palabra de Dios, solamente cuando Dios decide, todo está bajo su dominio y voz de Jehová. Y eso es donde nos debe llevar nosotros a un temor a llevar una vida consagrada en cuanto a nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestro comportamiento, que Dios tiene el poder sobre nosotros. Jeremías 32, 17 dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Dios puede cambiar cada situación. Nosotros a veces pensamos tal vez que hay algo que es imposible que se pueda cambiar. Pero ya el profeta Jeremías dice, no hay nada imposible para Dios. Nada es difícil para Dios. ¿Se podría descifrar con palabras ese poder de Dios? Yo creo que no. Si nosotros observamos la naturaleza, podemos percibir parte de ese poder de Dios. Si observamos en la historia de la humanidad, donde se han levantado tantos poderosos y han terminado. Por años ellos tal vez tenían una superioridad, una autoridad, un poder sobre personas, sobre naciones, sobre imperios. Pero todo llegó a su fin. Y nos preguntamos el por qué. Porque hay un Dios todopoderoso que le hizo llegar a su fin. Todos los proyectos, todo lo que ellos anhelaban, tal vez tener un dominio en el mundo. Y el dominio sobre todas las personas. Todo llegó a su fin porque hay un Dios todopoderoso. Hoy también se levantan personas, se creen con una cierta autoridad y no recuerdan de que hay un Dios todopoderoso sobre ellos. Y yo creo que nosotros como cristianos hemos experimentado ese poder de Dios en nuestra vida. Cuando nos convertimos a Dios, cuando Dios hizo un cambio en nuestra vida, cuando Dios nos hizo de un pecador a un hijo de Dios, ese cambio que Dios hizo en nosotros, no lo lográbamos nosotros, no lo lograba otra persona, sino solamente Dios. Y eso es algo que nosotros podemos testificar y la experiencia que hemos tenido de ese Dios todopoderoso. Y es por eso que Pablo también lo pudo expresar de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. O sea, es el poder de Dios. Dios puede cambiar nuestra vida. Dios puede cambiar y Dios quiere cambiar de la vida de un pecador. Él le quiere hacer un hijo de Dios. Y Dios puede, porque en Él hay poder. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. El mundo incrédulo, o podríamos decir el mundo pecador, ellos también creen en ese gran poder de Dios. En el plan redentor que nos trajo Dios por medio de Jesucristo, la resurrección y que Dios ha enviado al Espíritu Santo, nosotros podemos percibir y nosotros podemos comprender ese poder de Dios y a la vez el amor de Dios. el amor de Dios para cada uno de nosotros y ese poder que puede cambiar cada situación. Él puede cambiar la vida de las personas. Satanás también tiene poder. El poder de Satanás es limitado. El poder de Dios es ilimitado. Jesús en una oportunidad envía a 70 de sus discípulos a predicar, a anunciar las buenas nuevas. Hubo un inicio del Evangelio. Cuando ellos volvieron, ellos gozosos, alegres, le contaron a Jesús cómo hasta los demonios ellos podían echar fuera. Y ellos tenían ese poder que Dios le había dado. En una oportunidad dijo Jesús, no se alegren tanto de eso, sino que alégrense más que el nombre de ustedes está escrito en los cielos. También le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Claro que él, ese Satanás que acusa a los hijos de Dios ante Dios, Jesús dijo, yo lo vi caer como un rayo, que le fue quitado ese poder. Para muchas personas surge la pregunta en este tiempo que nos toca vivir, el tiempo actual, ¿cuál es el poder de Dios en este tiempo, en nuestro tiempo actual? ¿Saben? El poder de Dios es siempre el mismo. Dios no cambia. Muchas veces las personas observan las dificultades que se tienen que pasar. Y es como que si Dios se ha olvidado de la humanidad, de su creación. Es como que si Dios se ha olvidado de su pueblo. Pero el poder de Dios es siempre el mismo. Hijo de Jacob, yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes no han sido consumidos, nos dice en Malaquías capítulo 3, verso 6. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, nos relata la palabra de Dios. Él es el mismo. Como también dice en Isaías 59, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios no cambió. Lo que cambió fue la humanidad. Muchas veces se menciona ese amor de Dios, la misericordia de Dios, y ese es el lado que muchas personas le agrada escuchar. Que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios misericordioso y es real, es así. Dios es un Dios de amor. Las situaciones adversas de la vida no quiere decir que Dios ha perdido el poder o que Dios ya no tenga misericordia, sino que Dios permite esas situaciones porque el amor de Dios es salvar a la humanidad, siempre y cuando la humanidad quiera ser salva, siempre y cuando la humanidad quiere volverse a Dios. Y Dios a veces por medio de las situaciones adversas de la vida, Dios quiere acercarse a la humanidad. Dios quiere que el ser humano preste atención a Dios. Yo estoy convencido que esta pandemia que ya hace un año que venimos padeciendo, Dios tiene un propósito. Y el propósito de Dios es que la humanidad se acuerde de Él. Dios tiene un propósito y Dios quiere probar la fe de las personas también, de sus hijos, de los cristianos, de la iglesia, de su pueblo. ¿Dónde depositamos nosotros como pueblo de Dios y como hijos de Dios nuestra confianza? ¿En quién? ¿En Dios o en las noticias que escuchamos? Todo tiene un propósito para Dios. Dios quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad y que todos conozcan a Dios. Pero a veces llega a tal punto que las actitudes de los hombres llevan a tal punto que encienden la ira de Dios. Dios no quiere que llegue hasta ese punto. Pero el ser humano no se deja advertir. Y si nosotros observamos detenidamente en los castigos que Dios ha dado, ya sea en el diluvio, Sodoma y Gomorra, antes de tomar esa decisión, Dios había advertido a la humanidad. Dios le hacía ver a la humanidad para que se arrepientan. Noé fue el pregonero de 120 años. Dios le dio el tiempo para predicar y para hacer que la humanidad busque a Dios. No lo hicieron y Dios tuvo que intervenir. Porque la maldad del hombre era mucho. A tal punto que Dios dice que se arrepintió, nos dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Esto podemos leer en Génesis capítulo 6, del verso 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta las bestias y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Con Sodoma y Gomorra, cuando llega y Dios le dice a Abraham que va a castigar a estas dos ciudades, y Abraham dice, pero si allí hay 50 personas temerosas, y Dios dice, si hay 50 no lo hago. Y Abraham comienza a negociar con Dios y a tal punto que Abraham le pide una vez más y le dice, pero si hay 10. Y Dios le dice, si hay 10 allí, yo no lo castigaré. Y no hubo. Dios no quiere que el ser humano llegue a ese punto de que se encienda la ira de Dios. Dios tiene el poder. Dios tiene el poder absoluto sobre cada uno de nosotros. Y nosotros podemos leer en ese primer libro de la Biblia, en Génesis, leemos de la creación de Dios y leemos también de la destrucción. Dios ha destruido. Leemos del diluvio, leemos de Sodoma y Gomorra, leemos del castigo de Dios. Y aquí es donde también queremos tener nosotros muy en cuenta, Dios tiene el poder de construir, de crear, pero también de destruir. Y de castigar. Eso está en el poder de Dios. Y el ser humano parece que no aprende. En toda la historia de la humanidad, el ser humano ha desafiado a Dios. Desde un principio. Si nosotros leemos, cuando ellos se propusieron construir la Torre de Babel. Ellos se querían hacer un gran hombre. Y Dios vio que nada bueno había en ellos. Y Dios lo interrumpió. No podían continuar con esa construcción. Nabucodonosor, ese gran rey de Babilonia, él se enalteció diciendo, yo construí esta gran Babilonia. Y Dios le demostró a él cuán pequeño era él. Y Dios lo castigó de una manera que comía pasto como un animal. Y así podríamos hacer una gran lista de aquellos grandes y poderosos que se han levantado y desafiaban a Dios. Y en muchas ocasiones, muchos casos, el ser humano no quiere que Dios intervenga en sus actitudes y en sus planes. También esto lo vio el salmista Asaf. Nosotros leemos en el Salmo 73, cuando él observaba el mundo, observaba todas las acciones de las personas y cómo ellos vivían tan seguro. Y dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad, de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Todo esto no pudo ver el salmista Asaf. Dice, hasta que fui al santuario de Dios y Dios me mostró cuál es el fin de ellos. Y así llega el fin de los arrogantes, de los soberbios, porque Dios tiene el control. Dios tiene la soberanía. Hoy también vemos como la gran mayoría de la humanidad se aleja de Dios, desafiando a Dios. Si solo nosotros mencionamos, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario, 30 países ya lo tienen, legalizaron, la ley del aborto, el aborto legal, y otras leyes que van contra los principios de Dios. ¿Qué es eso? El ser humano desafía a Dios. ¿Y nos sorprende que Dios intervenga con una pandemia cuando el ser humano no quiere escuchar a Dios? Pero Dios, en su gran amor, permite estas cosas para que la humanidad vuelva a Dios o se acuerde de Dios. ¿No destruyó Dios por medio del diluvio a toda la humanidad, menos 8 personas? ¿No envió Dios azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra por esta causa? Hoy la humanidad está en el mismo estado. ¿Pero qué nos dice esto? ¿Saben lo que dijo Jesús? Jesús dijo, así como en el tiempo de Noé, y así como el tiempo de Sodoma y Gomorra, serán los últimos tiempos y vendrá el fin. Esto quiere decir que la segunda venida de Cristo está pronto a suceder. Y es por eso que nosotros debemos ser cautelosos. Debemos vivir con cautela. Debemos perseverar en la fidelidad a Dios para no perder esa salvación tan grande. Dios es un Dios de amor y Dios quiere que todas las personas se salvan. La palabra de Dios dice, tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Pedro en su carta dice, algunos se preguntan por qué el advenimiento, por qué la segunda venida de Cristo aún no acontece. Pedro dice, es por la paciencia de Dios, queriendo que todas las personas se salven, dándole un tiempo de gracia. Y es algo así también que Dios a nosotros, también a cada uno de nosotros, Dios nos da un tiempo de gracia, que si debemos y tenemos que arreglar algo en nuestra vida, ya sea ante Dios o ante nuestros semejantes, que Dios nos da ese tiempo de gracia para hacerlo. Y no olvidemos, Dios tiene poder. Dios quiere ayudarnos. Dios quiere ayudarnos que si hay algo en nuestra vida que todavía no está en orden, para que lo pongamos mientras tengamos tiempo y tengamos oportunidad. Dios es paciente. Con su intervención o con una sola palabra, Dios puede cambiar toda situación. ¿Creemos nosotros eso? El ser humano desafía a Dios. ¿Saben dónde muchas veces reflexioné y pensé? Especialmente en nuestro país, y algo muy particular de nuestro país, de aquellas personas que hicieron una declaración con mentiras, con certificados falsos, de que están enfermos, que tienen incapacidad para trabajar, para poder acceder a un plan social, para acceder a un poco de dinero mensualmente. Con mentira, con engaño, con un certificado falso. ¿Saben cuál es la realidad de esto? Las personas venden su alma por un poco de dinero. ¿Y dónde dejamos a Dios? ¿Dónde dejamos el poder de Dios? ¿No tiene Dios el poder para sustentarnos? ¿No tiene Dios el poder para darnos mejor y más cosas con lo poco que nosotros podamos tal vez ingresar? ¿Y por qué el ser humano tiene ese anhelo y tiene esa avaricia al dinero y al más tener? Donde Dios de lo poco puede hacer mucho. Y no olvidemos, de lo mucho Dios también puede hacer poco. Pero el ser humano busca y quiere tener más. Muchas veces con engaño. Y Dios el Todopoderoso queda de lado. Queremos aprender de ese que Dios tiene el poder, Dios tiene el dominio. Así como Dios pudo sustentar a Elías en el desierto, donde un cuervo le trajo la comida a él. ¿No creemos que Dios puede darnos lo que necesitamos en nuestra vida? ¿Por qué involucrarnos en engaños? ¿Por qué dejarnos arrastrar con las cosas? Muchos dicen, sí, pero todos lo hacen, o la mayoría lo hace. ¿Queremos recordar algo? La mayoría se va a la perdición también. ¿Queremos vender nuestra alma por un poco de dinero? Y una deuda tal vez que ha quedado, que tal vez años venimos arrastrando con un peso sobre nuestro corazón. ¿No creemos que Dios puede ayudarnos a solucionar ese tema? Tal vez una situación con nuestro hermano, con nuestra hermana, con alguien que sabemos, perfectamente sabemos, que lo que hemos hecho no estaba bien. Y queremos llevar esto hasta nuestro último suspiro sin arreglarlo. ¿No está Dios allí para ayudarnos? ¿No quiere Dios ayudarnos a solucionar el tema? Y que nosotros, nuestra conciencia pueda estar tranquila, nuestro corazón limpio y nuestra relación con Dios es totalmente genuina. Dios quiere ayudarnos. Solamente nosotros debemos decidir si queremos o no que Dios intervenga en el tema, en el asunto. El salmista dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada faltará a los que le temen. En el Salmo 29 también hemos escuchado, Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Y si nosotros nos consideramos cristianos y el Espíritu de Dios nos hace ver claramente que hay algo todavía que no hemos puesto en orden. Dios quiere darnos la paz. Dios tiene poder. ¿Sabe? Muchas veces el enemigo trata y dice, esto es imposible. Esto ya pasó muchos años, eso ya quedó en el pasado. No. No nos dejemos engañar. Tal vez para nosotros, o nosotros queremos dejarlo para el pasado. Pensamos que sobre esto ya creció tantas cosas. No. Pero ante los ojos de Dios no es así. ¿Saben que cada una de nuestras actitudes está abierta ante Dios como un libro? Todo, absolutamente todo. Si Dios conoce nuestros pensamientos, ¿no sabrá lo que hemos hecho? Si Dios conoce nuestras intenciones, ¿no tiene registrado todo lo que hemos hecho? Temed a Jehová, que ese temor de Dios y ese temor a Dios esté en nosotros. No un temor de miedo, sino un temor de no hacer algo que a Él no le agrada. Y ya dije, si hemos hecho algo, Dios aún nos está dando el tiempo de gracia. Que Dios nos ha mantenido con vida hasta aquí. Es porque Dios aún nos dio el tiempo de gracia. Todas nuestras actitudes están registradas en libros que Dios administra, no un ser humano. ¿Saben? El ser humano podría excluir y podría poner tal vez en un libro solamente las cosas buenas de una persona y excluir todos los errores, los pecados, las malicias. No, Dios es un Dios justo. Dios es un Dios de poder. Él es todopoderoso y saben, no creamos y no nos dejemos engañar que a Dios se le va a escapar algo. Saben, a Dios no se le escapa absolutamente nada. Y la Biblia nos advierte, Dios nos ha dado su manual. La Biblia nos advierte claramente que nuestras actitudes no han tenido una intención. Y Dios conoce desde el principio nuestras intenciones, el por qué hemos hecho así, el por qué dijimos eso. Dios conoce. Dios es el Dios todopoderoso. Y saben, un día cada uno de nosotros vamos a tener la oportunidad de estar delante de ese Dios todopoderoso. Muchos seguro no querrán, porque la Biblia dice que los pecadores dirán que los montes caigan sobre ellos, porque ha llegado el gran día, ese gran día de juicio. Y ese será el día en que tú y yo y cada uno de los seres humanos debemos presentarnos ante el Dios todopoderoso. Y la Biblia nos dice, serán abiertos libros y cada uno será juzgado de acuerdo a sus obras. Jesús dice en Mateo 25, verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. En Eclesiastés dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Y también en el capítulo 11 dice, joven, alégrate, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Apocalipsis capítulo 20, versos 12 y 13 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Tú y yo, cada uno de nosotros, tenemos que presentarnos un día ante el trono de Dios. Y saben, nadie podrá evadir esto. Nadie. Absolutamente nadie. Y es por eso que la palabra de Dios nos exhorta, nos enseña el temor a Dios. De servir a Dios y de ser fiel a Dios. Sabiendo que debemos presentarnos un día ante el trono de Dios, esto debe llevarnos a la reflexión. Esto nos debe llevar a reflexionar profundamente sobre nuestra vida. No olvidemos, Dios tiene el poder absoluto sobre cada uno de nosotros. Nuestra conducta está ante Dios abierta. Debemos reflexionar seriamente sobre nuestro comportamiento hacia Dios y hacia nuestros semejantes. ¿Permitimos que Dios esté presente en cada una de nuestras actitudes que realizamos cotidianamente? ¿Permitimos que Dios esté presente en cada uno de esos tratos que nosotros tenemos con nuestros semejantes? Dios quiere intervenir en nuestra vida, en cada actividad. Y si nosotros no permitimos que Dios intervenga en el tiempo de vida, saben, un día, de todo modo, Dios intervendrá. Por eso permitamos a Dios que intervenga en este tiempo de gracia. Abramos nuestro corazón para las cosas de Dios. Abramos nuestro corazón y que Dios incluso nos muestre dónde hay algo que aún no está en orden. Y quiero volver a decir, Dios es todopoderoso, Dios quiere ayudarnos. Ese es el amor de Dios. Dios quiere que nosotros estemos en orden ante Él y también con nuestros semejantes. Y oremos con el salmista David. David ora en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Que esa sea nuestra oración también y nuestro deseo, y Dios quiere ayudarnos, y Dios quiere bendecirnos. Amén.